pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, puedes pensar, ellos se entendieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este ridículo y absurdo programa que ya me estaba trabando la lengua y eso que aún no he ingerido el suficiente alcohol para llegar a esos,
a esos extremos, ¿no?
Y estamos tú y estamos yo.
Eso.
Y esto se hace llamar Todo es Mentira en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, aunque parecerá que pues cualquier cosa menos un programa de Radio Bronca.
Tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la plaga muy majos os pondrán calentitas y a la sombra.
Y nunca descansan, siempre están al servicio permanente de la ciudadanía.
Claro.
Verano, invierno, primavera o otoño.
Y además te protegen de ti misma.
Lo más importante.
¿Qué más quieres? Sí. De tus malas ideas.
Y peores pensamientos. Y siempre es mejor un ataque preventivo. Prevenir, claro, antes que curar, como ahí diría está el sabio.
Claro que sí. Bueno, entramos en materia sin más dilación. Tenemos aquí una noticia muy maja sobre el exmarido de nuestra entrañable infanta Elenita.
Oh.
Que por cierto está soltera, chicos. O sea que ya sabéis, al ataque.
Chicos o chicas, ¿no?
Bueno, pero no sé, hasta ahora no ha salido del armario esta buena mujer, pero bueno, a lo mejor le hace falta descubrirlo.
Sí, aún desconocemos exactamente 100% su
orientación. Bueno, total, que está soltera y sin compromiso, eso o sea sí, que eso sí, atacad.
Sí. Guapa, como le gritaban cuando se casó en Sevilla.
Claro.
En el 95.
Pues bien, Manchalar, vamos a leer una mini entrevista que le hizo un periódico que no diré, compara a España con una república bananera por los ataques al rey y Froilán.
Claro, claro, que ellos mismos no constituyen a su vez, no son banaderos para nada, todos esta familia.
Con lo graciosos que son.
Claro.
Es más, si es que fueran a las elecciones yo les votaba que sí, que continuaran en el poder porque...
No, lo bonito de todo es que no hace falta. Sin igual.
Afortunadamente no.
Afortunadamente está por encima de las votaciones.
Claro. Afortunadamente
sí, sí, rey, o sí.
Tenemos familia real.
Por la gracia divina.
Por la gracia divina. Pues bien, recién llegado de la Feria Internacional de Antigüedades de Maastricht y con tiempo suficiente para participar en el aperitivo previo a un almuerzo organizado este martes en el Hotel Palace de Madrid por la Fundación Loeb, que es que se cuida este hombre, ¿eh? No veas.
Hombre.
Jaime de Marichalar.
Él se lo merece.
Es que se lo merece, claro. Porque yo lo valgo.
Claro.
No tuvo inconveniente responder a las preguntas de Vanitatis sobre la actualidad de la corona española. Unas referidas a las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto su hijo Froilán, que por cierto ahora quiere ser torero.
Este lo tiene todo.
Lo tiene todo. O sea, tiene, no le falta de nada.
Exactamente, es el Borbón de verdad.
Es el Borbón más auténtico de la familia.
Sí, de verdad, de toda la vida. El clásico, joder.
Sí.
No el Sosainas este que tiene nombre de coñac y ahora que...
El Felipe
que,
VI.
Sí, que parece un jodido reptiliano robótico.
Es más soso y más inexpresivo, ¿oye?
Sí, sí, pues este sí que es uno de verdad, hostia.
Este sí, este... Es que debería ser el príncipe de Asturias, sí, este sí. Chico.
Hombre,
y la infanta Elena debería ser la reina.
Tiene que ser la reina actual.
Claro.
Y el príncipe, obviamente.
Hombre,
evidentemente. Llevamos unos tiempos tan estúpidos que ya no se respeta nada ya.
No.
Nada es lo que era.
En fin.
Aunque en el fondo sigue siendo todo lo mismo, pero bueno.
Y otras al mal momento de popularidad que atraviesa su ex-suegro, don Juan Carlos.
Este sí que era más campechano, hostia.
Este era un cachondo, hombre.
Este el Froilán se lleva bien con él.
Sí.
Un nieto que me ha salido,
para cual.
Que me ha salido como Dios manda.
Sí.
Sí.
A los dos les van las armas de fuego.
Las armas de fuego, el colgorio y estas cosas.
Claro.
ir de campamentos también.
También. No entiendo este ataque injustificado e injusto hacia la corona. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿A quién le interesa si ha tenido amistades o no el rey? Me parece inadmisible y todo esto empaña la imagen de España. Di que sí. Tienen toda la razón.
Identifica a España con la familia real.
Claro.
Claro.
Claro. Es que es lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Claro.
Sí. Ni Valle Inclán no le definiría mejor. Puro esperpento, joder.
Claro.
Como Dios manda, queremos esperpento español.
Aunque esperpento...
Valga la redundancia,
jefe de
claro.
Estado.
Todo hay que aclararlo.
Claro. ¿Qué está pasando? Solo suceden estas cosas en las películas donde aparecen repúblicas bananeras. Claro, y tíos como tú, que se pegan la gran vidorra yendo de almuerzo organizado en el Hotel Palace,
sí,
por la Fundación Loeb, luego en la Feria Internacional de Antigüedades de Maastricht,
sí,
y entre picoteo por aquí de canapiés,
algo, sí,
y entre rayas de farlopa por allí,
algo de merca, algo de campamentos de alto standing,
claro,
otras cosas, lo típico, sexo, drogas y borbones.
Y borbón.
Sí, borbón con bourbon.
Claro, eso sí que es de República Bananera, chaval. La imagen del rey fuera de España es impecable y aquí sí se la quieren cargar. No lo entiendo, explicaba claro y rotundo el ex duque de Lugo a este medio. Marichalar, que acababa de volver de Holanda, asegura que desde allí todas estas historias relacionadas con la vida privada de su ex-suegro y la publicación de conversaciones privadas no se entienden por la labor tan importante que el rey ha desarrollado para España. Se asombran.
¡Oh!
¿Qué? ¡Estamos asombrados! Y es que si no fuera por el rey, que paró el golpe de Estado...
Claro, claro.
Claro, no lo organizó él ni para
¿qué
nada.
¿Qué va? Para nada, o sea, nos salvó de su propio golpe.
Claro. Y además que no lo puso Franco tampoco.
No.
En la corona.
Lo puso Dios porque...
Lo puso Dios porque así lo quiso, sí, claro.
Como representante
porque además
terrenal.
Se lo merece, se sí. lo merece.
Ya que el caudillo vino también por la gracia de Dios, pues la monarquía, evidentemente, como es sangre azul, es el representante, por lógica terrenal, del poder divino. Todo está relacionado.
Todo está relacionado.
Es lo claro. que Dios quiere y punto.
Y punto.
Y ya está.
Y si hay algún ateo, alguna atea que tiene pene o tiene que no tiene ni pene ni vagina, ¿eh? Que tiene una cosa rara.
Sí, o que no sabe ni lo que tiene.
Que no sabe ni lo que tiene. Que sepa que va a ir al infierno.
Sí, sí. Y ahora vamos a poner un tema de los vitorianos Segismundo Toxicómano, que se retiraron hace mucho. De su tercer LP Escapa, de la canción Miedo, que es al ver básicamente la cara de gente como Marichalar.
Ejecutivo de una multinacional duerme en un parque en el centro de Madrid. Ya no recuerda lo que es cenar caliente. Sabe de noche y ahora tiene miedo. Tiene miedo. Encapuchado, su trabajo es torturar. Puto borrego sin criterio personal. Una cara conocida, un mal presentimiento. Mira abajo, su coche tiene miedo. Cuando no mira ni Dios, todos tienen miedo. Cuando no mira ni Dios, les muerde la conciencia. Cuando no mira ni Dios, todos tienen miedo. Cuando no mira ni Dios.
For world peace, we're using triumph for world peace, man. Or you're gonna die of some fucked up disease.
You're gonna die of some fucked up disease anyway.
Because we can't turn back, what's done is done.
It's never, ever gonna be the same.
Struggle to survive, or you'll be on the run.
There's no fucking place to hide.
Don't close your eyes, just face the fact.
Don't you see what's going on, man?
Admit this world is one big mess.
Wherever you look, it's always the same.
There's no solution, there ain't no cure.
There's nothing, nothing we can say or nothing we can do.
The world downfall is now for sure.
Yeah, I know, man, you're right.
Bien, otra dosis de cocaína. A ver si alguien la puede mandar.
Mira, hemos hablado de Marichalar y ahora sale claro, el tema de la coca. Todo está claro, relacionado. Sí.
Pero estamos hablando de en julio de 1921, cuando ya existía ese glorioso periódico diario, que aún existe actualmente valenciano, llamado Las Provincias. De una gran, también, de un gran rigor.
Sí.
Y muy progresista. Y solvencia.
Y
muy progresista.
Claro.
Sí. En convivencia, menos mal que en esa época aún existía gente que decía las cosas como son. Comienza con el señor José Sánchez Bergón, presidente del Consejo de Médicos de Valencia, desató una campaña contra el consumo de cocaína y morfina en cabarets y music halls. Recordad que en estas épocas pues estaba permitido la cosa.
Ajá.
Incluso se vendían en farmacia. un gran amigo mío, formidable, está hablando el señor este. Un gran amigo mío, formidable consumidor cocaína, me censura que haya defendido públicamente su vicio. Esto no es cierto, yo no he defendido a los cocainómanos. Me he limitado a advertir la posibilidad de que la campaña que ahora se hace tuviera una finalidad moralizadora contra la que convenía estar preparados. O sea que esto es un artículo exacto de Carlos Esplá, que rebate a su vez el de José Sánchez Bergón, que estaba en contra. Y este más o menos defiende, ¿vale? Es una réplica.
Ah.
Eso es exactamente, es lo que pasa por venir aquí sin leer las cosas.
Leyendo ya el titular y au.
Sí. Bien. Me he limitado a advertir la posibilidad de que la campaña que se hace ahora tuviera una finalidad moralizadora contra la que convenía estar preparados. Vivimos unos momentos terriblemente moralizadores y hasta un escritor de talento y sentido liberal admirables ha llegado a proponer la previa censura literaria para matar la producción de novelas pornográficas y hemos corrido peligro de vernos privados de la lectura de Las Mil y Una Noches y del Cantar de los Cantares. Mi pluma se movió, pues, contra un peligro moralizante y lo hizo tan ingenuamente como cuando defendió que las artistas salieran al escenario sin maillot, por entender que el desnudo en el teatro habría de escandalizar a la tropa de orden y sotana, igual que el vicio en el cabaret.
Pues... más escandalizados que estamos con la iglesia.
Pero se con lo viciosa que es la iglesia.
Claro, por eso.
Por lo demás, la cocainumanía me parece una estupidez menos peligrosa que la afición taurina.
A mí también.
Ya que produce menos víctimas.
Porque al fin y al cabo, si te machacas el cerebro, te lo haces tú a ti mismo y bajo tu responsabilidad. Pero matar un toro, el toro no tiene la culpa. De tus tonterías.
A pesar que le gustan al Froilán también. Quiere ser torero.
Sí, quiere ser torero.
Una prueba bien clara de mi aserto es que desde que echaron la bendición a la nueva enfermería de la Plaza de Toros, el doctor Serra ha tenido que intervenir en 43 casos y certificar 3 defunciones.
Pobrecillos.
Tal vez este alarmante tributo a la muerte obedezca más a la bendición de la enfermería que a la calidad inhumana de la fiesta. Pero lo cierto es que en un plazo igual la cocaína no ha producido tan gran número de víctimas. Y esto debería ser también, por los mismos motivos, objeto de estudio para el Colegio Médico. Mi aparente defensa de la cocainomanía estriba en que sus víctimas no son forzadas, y en esto he de reconocer que tampoco lo son las de los toros. Con no tomar cocaína, que en el argot de los devotos tiene los nombres de polvitos, cocó, margarita, truco y pienso, argot de los años 20 del siglo pasado...
Ajá. Hoy en día se diría la farlopa, la merca...
Sí, el perico y todo eso.
Perico.
Siendo este último el más exacto en relación con los consumidores, o no ser torero se ahuyenta todo el peligro posible. Es decir, que se evita con más facilidad que el de una infección intestinal o el permanente terrible de los cables aéreos sin desnudo de los tranvías eléctricos que tanto le gustaban a Gaudí, esos tranvías. Este carácter espontáneo y voluntario de la víctima es por lo menos respetable, sobre todo cuando se sacrifica para dar a nuestra ciudad un aspecto de cosmopolitismo exótico y alucinante. Cuando llevamos al cabaret a un amigo de una ciudad a la que no ha llegado todavía la droga misteriosa, sentimos cierta superioridad diciéndole: ¿ves aquella rubia escuálida y aquel joven ojeroso que parece que se huela la uña? Están tomando cocaína. Es un veneno terrible, se están matando. Las grandes ciudades tienen misterios espantosos. Nuestro amigo pasa unos momentos de angustia, como si hubiera visto a Sacha y a Mado Minty en la trágica danza del opium, y acaba por admirar nuestro heroísmo que nos hace convivir sonrientes con tan oscuros y torturantes peligros. Esta tenue satisfacción de un momento mientras el Jack Van enloquece a nuestro amigo nos la han proporcionado esos jóvenes valerosos a quienes la cocaína pone la boca amarga, la lengua de corcho, la nariz encarnada, los labios hinchados, una mirada de embobamiento en los ojos y una llamarada de locura en el cerebro, como a la deliciosa heroína de Davers o el dramático cantor del Montmartre. ¿Qué es que sé? Claro, está que este repugnante paraíso artificial no lo descubrimos a nuestro ingenuo amigo, que sigue admirándonos porque vivimos sin miedo en una ciudad donde hay cabarets, música infernal del Jack Van, tifus, viruela, cables eléctricos por los aires, artistas que bailan sin medias, mataderos de burros, 3.000 autos, motos y camiones y jóvenes elegantes que se matan lentamente tomando cocaína. Esto era de Carlos Esplá Rizo, un artículo del 14 de julio de 1921, que como decíamos antes, respondiendo al señor doctor José Sánchez Vergón, presidente del Colegio de Médicos de Valencia, que no le molaba nada.
Pues más faloperos que los médicos de aquella época.
Bueno, eso que no le molaba nada, que se metían los demás. No especifica si a él le molaba.
Bueno, a lo mejor él era el único que no se metía de todos los...
O a lo mejor lo que le fastidiaba
sus colegas
es que los demás no, pues que no se metieran, que si no, no le quedaba para él. Vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de la Gran Orquesta Republicana titulado La Calle Vacía.
La calle vacía, me he olvidado de los demás. La gente a mi lado no existe, aunque me pare a mirar. No entiendo lo que se habla, quizás prefiera ni oír. Palabras, recuerdos y otras ilusiones. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Escondo mi indiferencia en lo que llamo soledad. Lo de otros nunca es importante, si a mí no me va a pasar. Vivo en la calle vacía y no sé cómo salir. Si callo y acepto esta enorme mentira, lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más.
esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Que la esperanza lata un poco más. Que lata un poco más. Que la esperanza lata un poco más. Que lata un poco más. Que la esperanza lata un poco más. Que lata un poco más.
Let's go and die. Let's go and die. Let's go and die. This isn't everybody's eyes, but they're showing none in mine. Same old story every day, but I feel fine. I wasn't born in heaven and I was raised in hell. My place is here in this town that I know so well.
Barcelona desestima el recurso de Martín Villa y le quitará la medalla de oro por su relación con el franquismo.
Es increíble que aún la tuviera hasta ahora.
Pues sí.
Ese gran prócer de la patria y del gran capital.
Ese gran hombre, Martín sí, sí. Villa.
Bueno, de gran recuerdo también para los anarquistas de aquí.
Vaya. Que fue el responsable directo
del caso Scala.
Del caso Scala, sí.
Cuando él también, en el año 77, consideraba que el movimiento libertario era más peligroso que ETA. Y algo había que hacer.
Algo había que hacer, sí.
Y lo hizo.
Uh-huh. Martín Villa deberá recurrir a los tribunales si quiere mantener la medalla de oro de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona ha desestimado el recurso del exministro franquista Rodolfo Martín Villa para evitar la revocación de la medalla de oro de la ciudad que le fue concedida en 1976, en los primeros años de la transición. Las alegaciones...
Mejor dicho, transacción.
Bueno, sí. Las alegaciones del último gobernador civil de la ciudad durante la dictadura han sido negadas por el consistorio en conformidad con los informes del comisionado de programas de memoria y de los servicios jurídicos municipales. Según dichos informes, los expedientes se habrían tramitado correctamente. El acuerdo por la revocación de la medalla Martín Villa se llevará a la comisión de presidencia de este miércoles para después ratificar la retirada en el pleno municipal de marzo, a finales de mes.
Claro, claro. Ahora como la alcaldía está en manos...
¡De los rojos!
Sí, sí. De una alcaldesa roja y feminista y cosas de estas.
Sí, menos lobos.
Bueno, ya sabemos.
Ya sabemos que Barcelona en común...
Sí, sí. Bueno, pero mis amigas los ocupas y lo ponen en la guía turística y estas cosas.
Claro. No, es que si no fuera por ella, la revolución ya está hecha.
Ya está hecha, claro.
Claro. A ver, me he perdido. Según ha podido saber este medio que estoy leyendo la noticia, una vez aprobado en el pleno, Martín Villa solo podría seguir el procedimiento para evitar la revocación de la medalla en los tribunales, después de concluirse todos los recursos posibles por vía administrativa. El gobierno de Ada Colau puso en marcha hace unos meses el procedimiento para la retirada de la medalla de oro a Rodolfo Martín
Villa.
Bueno,
a repetir otra vez, a reiterar, por si no nos habíamos dado cuenta.
Por si no se había quedado.
Claro, pero ya considera la prensa burguesa que quien lo pueda leer, pues... tienen las capacidades justitas mentales,
claro.
Y lo tienen que reiterar varias veces pues para que se le quede un poquito y desde luego para que solo se le quede el mensaje que quieren transmitir ellos.
Pues sí.
Obviamente.
Claro. Pues bien, aquí alguna de las perlas de su actuación mientras era ministro de Gobernación.
De Gobernación y que era un eufemismo para decir de tortura, mi muerte.
Sí. El expediente emitido en septiembre por el ayuntamiento recordaba que en 1975 Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales por Arias Navarro.
Claro, porque ahí Martín Villa se forjó aquí también en Barcelona sus méritos, como también como jefe también del sindicato vertical.
Villa ostentaba el cargo cuando se produjo la matanza de la ciudad de Vitoria en 1976.
Sí, otra de las grandes hazañas de la transacción.
Que se saldó con varios heridos y 4 muertos. 27 días más tarde de dicho suceso, se le concedía a Martín Villa la medalla de oro de la ciudad. ¡Hombre, se la había ganado, ¿no?
Hombre, con todos los tiros que habían pegado, joder, para un ganársela.
Claro, para reprimir a los obreros esos de mierda.
Sí, la pasma, con las conversaciones que se grabaron de los grises, que eran tan chapuceros que todo el mundo las oyó, incluso hay un libro, las cuales están transcritas, pues decían, joder, entre ellos mismos, lo mismo lo hemos pegado 1000 tiros. Hemos construido la mayor paliza de la historia.
Pues
decían
sí.
Ellos.
Uh-huh. Y ya se sabe, nosotros es que estamos muy de acuerdo con los cuerpos del orden.
Sí.
Que todo lo hacen por nuestro bien. Para que no nos descantillemos demasiado.
Sí, y gente, bueno, por denominar de alguna forma, engendros como Martín Villa, pues fueron junto a gente como Fraga, encauzó las cosas para asegurar la democracia también, ¿eh?
Claro.
Pero nos preparó el terreno.
Claro, pero que es que si no hubiera sido por estos hombres, estos próceres de la patria, esto sería el caos, la anarquía.
Claro, claro.
Hombre, algo había que hacer.
Y no hay nada mejor aparentar que cambias algo para no cambiar nada.
Claro.
Sí. De hecho, no cambiaron ni siquiera ni los que mandaban, pero bueno.
No. Y gracias a ellos, pues tenemos un rey la mar de majo.
Claro, pero muy democrático.
Muy democrático. Sí. Tenemos un Froilán y un Marichalar que se meten todo lo posible, por la tocha y entre pecho y espalda.
Y les gusta disparar también.
Y les gusta disparar.
Le gustan los tiros en los dos sentidos. Tanto metérselos como introducirlos a los demás, los tiros, me refiero.
Claro. Ay, y tenemos esta bonita democracia. Que ya...
Claro.
Claro.
Sí. Que como decíamos antes, engendros como Rodolfo, que también lo decían entre los circuitos libertarios en 78, como lo llaman también Fofito. Uh-huh. Contribuyeron
sí,
a ello.
Qué graciosos.
Sí. Pues evidentemente Fofito hacía bastante más gracia. Que no es que hiciera mucha, pero más que este sí.
Pues bien, el texto de Martín Villa solicitaba al ayuntamiento su derecho de audiencia ante la retirada de la medalla. La ha dolido, ¿eh? El consistorio respondió al escrito de Martín Villa con un informe alegando que la verdad histórica nada tiene que ver con la jurídica y que la propuesta de retirada de medalla no se había iniciado por razones jurídicas sino por históricas y éticas. La primera tenencia de alcaldía del ayuntamiento de Barcelona, responsable del proceso para la revocación de la medalla.
Ah, ibas a decir la revolución, te ha traicionado el subconsciente.
Sí.
O sea, tu subconsciente decía, culau, revolución.
No iba por ahí la cosa, ¿eh? No, que ya sabemos que Colau es una persona de orden, a pesar de todo. Que una vez ha pasado años y paños y está más que enterrada la cosa, y la gente joven se pregunta, ¿y el Martín Villa este quién es? Entonces van y le quitan la medalla. Que no pasa nada.
Que por cierto, que aún está vivo este engendro, ¿eh?
Sí, claro.
Pero no ha palmado.
No, si se está quejando de que le están quitando.
Claro,
la medalla.
Hombre, obviamente. Ya se sabe que la mala hierba tarda muchísimo en morirse.
Ah, por cierto, un pájaro que se ha muerto hace poco, el Rockefeller.
Hostia puta, pero solo tenía
104
años.
Solo tenía 101 años.
No, más de 101, yo creo que tenía 104.
¿104?
Sí.
Bueno, no sé.
Entre 102 y 104.
Hay varias versiones.
Pero pasaba, de los 100 está clarísimo.
Sí.
Que con él ya ha muerto la gran saga de los Rockefellers, que tanto bien han hecho también a toda la
humanidad.
A toda la humanidad.
Claro.
Sí. Ha visto cómo esa gente lo protege Dios y por eso dura mucho más.
Ahí está.
Tiene una experiencia de vida mucho mayor que la gente vulgar y corriente.
Claro, mayormente también porque no doblan el lomo como la gente vulgar y corriente.
Bueno, pero lo hacen doblar a los demás.
Ah, claro. Pero es que así se vive muchos años más.
Sí, claro.
Pues bien, la primera tenencia de alcalde de la alcaldía del ayuntamiento de Barcelona, responsable del proceso para la revocación de la medalla, destacó en aquel momento que la retirada no solo derivaba de la causa abierta a Martín Villa por la matanza de Vitoria, sino por la responsabilidad política de la represión antifranquista del exministro. Ven a ver, dicen antifranquista y no dicen nada de los anarquistas.
No, claro, pues eso nunca ha existido.
Es que eso no existe.
Y no habrán nada del caso Escala. Eso nada.
Eso nada. El texto del consistorio explicaba que la acción política de Martín Villa tuvo lugar en partido. ¿Ves? Como Barcelona en Comú es un partido de orden, no, claro, no pasa nada.
Obviamente, si no, no estaría ahí.
Claro.
es algo obvio.
El texto del consistorio explicaba que la acción política de Martín Villa tuvo lugar en partidos fascistas como Falange Española y de las Jons. Por ello, el ayuntamiento hacía responsable.
O sea, de gran traición democrática, ¿eh? Toda la vida.
Por ello, el ayuntamiento hacía responsable a Martín Villa de la represión directa de los ciudadanos que participaban en las movilizaciones de la época.
Y voy a reiterar, y siendo más, siendo en Barcelona, no dice nada del caso Escala, que fue en Barcelona.
No, no, de eso no dice nada, pero es que eso ya corre en un estúpido velo de la historia.
Sí. Que los anarquistas nunca existieron.
Los anarquistas nunca existieron. Sí. Y de hecho, cuando tienen, no tienen más remedio que nombrar a los anarquistas en la historia contemporánea de la ciudad, se refieren a ellos como esos descontrolados de la FAI.
No, o peor aún, o si no lo quieren recuperar para ellos mismos, como dicen.
Como Puigantí.
Sí, o como los maquis catalanes, que también. Los independentes lo quieren recuperar para ellos, como si fuesen.
Claro. Como si hubieran luchado por la patria.
Sí,
claro.
Sí, eso se llama absorber.
Claro.
O si con una cosa no se puede ignorar del todo, pues se manipula y se absorbe.
O simplemente, pues se
les. La teoría de la esponja.
O simplemente se les denigra y se les defenesta. Precisamente por la masacre de Vitoria, la jueza instructora argentina María Servini decretó en 2014 orden de detención internacional urgente contra Rodolfo Martín Villa, además de otros implicados en la represión franquista, como responsables de los hechos. Martín Villa no se representó a declarar. Hasta inicios del mes de septiembre del año pasado, el gobierno español no tramitó la petición argentina de interrogar a Martín Villa y a otros 18 cargos franquistas.
Claro, claro. Está claro que la orden de búsqueda y captura contra él se hace muy efectiva.
No, hombre, claro. Claro.
Seguramente se tendrá que esconder una cueva para que no lo pille.
Pobrecillo. La retirada de la medalla de oro a Martín Villa no es una excepción en las políticas del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Barcelona ya retiró el pasado mes de abril y por unanimidad en el consistorio la medalla de oro a Cristina de Borbón. Otra, mira, hablando de los Borbones, la Cristinita también tenía la medalla.
Lo bonita que era.
Con lo bien que le quedaba. Sí. Y a Jordi Pujol, ese gran hombre.
Con lo que hizo.
Él es Cataluña.
Él es Cataluña, sí, sí.
Él es Cataluña. Cataluña
sí.
Soc yo.
Sí. Y me ataca a mí y me ataca a Cataluña.
Claro.
Bueno, y aquí no menciona aún todas las fechorías que hizo después de ser ministro, que toda la vida ha estado realizando fechorías, como ser máximo representante en Endesa, en territorios del sur de Chile, de Chile, de Argentina, y estar también.
Ah, bueno, contaminando y expropiando tierras.
Contaminando y expropiando tierras.
A los indígenas,
a los mapuches.
Ajá.
Este otra muchas fechorías. Este sujeto, pues, tiene un currículum muy amplio.
Sí, sí, sí.
Durante su larga y dilatada vida. Y en todas sus etapas de la misma.
En todos los ajos estaba, ¿no?
Sí, sí. Y sigue estando aún.
Y sigue estando. Bueno, afortunadamente.
Sí. Y vamos ahora a poner un tema de parásitos. Y el tema es todo es fascismo, que viene bastante al caso del engendro.
Del personaje con el que hemos estado hablando.
Pero mira cómo golpea. Pasmas a los pobres que por no tener dinero dicen que son peores. Pobres, pobres y nada más que pobres hemos conseguido con tanto socialismo. Socialismo para el pueblo, dinero para el gobierno. Todo sigue igual y nadie lo va a cambiar. We'll be right back.
lo mismo, unos arriba, otros abajo. Unos son buenos, otros son trabajo. No, pero estamos controlados. Da lo mismo lo que pensemos, da lo mismo lo que hagamos. La policía dice, ten cuidado. Ya no somos personas, somos esclavos. Ellos nos imponen, nosotros no nos callamos. Ellos nos joden y no reaccionamos. Ellos nos imponen, nosotros no nos callamos. Ellos nos joden y no reaccionamos.
Pues nada, vamos a relatar dos breves pelotazos históricos, porque siempre ha habido gente con mucho afán de...
De protagonismo.
Sí, de autountarse.
Mm. Ah, bueno, no.
De trincar,
este
estamos
caso,
hablando de choriceos.
De choriceos
a gran
varios,
escala,
¿no?
Que siempre, siempre han prevalecido...
Siempre, no ha pasado de moda.
Dentro de la humanidad y especialmente dentro de los que manejan las riendas del poder, que tienen mucho más donde chorizar.
Donde choricear, claro.
No es algo nuevo.
No.
Bien, vamos a hablar de dos breves. Francisco Sandoval y Rojas, duque de Lerma, pueden considerarse como el precursor de la corrupción urbanística. Fue un arribista que se sirvió de su amistad con Felipe III para enriquecerse.
Ah.
Como buen español.
Claro.
Ejerciendo como válido, repartió títulos y prebendas y creó una red de clientelismo y corrupción sin precedentes. Su gran pelotazo llegó en 1601, cuando convenció al rey de la necesidad de trasladar la corte a Valladolid. Tras meses dedicado a comprar a bajo precio solares y casas en la ciudad del Pisuerga, que se revalorizaron con la capitalidad, los beneficios obtenidos con su reventa fueron fabulosos.
Qué, qué listillo.
Ya ves. Y ahora vamos con el Garganta Dorada. Pero el prototipo del hombre sin escrúpulos en este campo fue el militar y político romano Marco Licinio Craso, entre el año 11 y 53 a.C., que se vio envuelto desde joven en las sangrientas luchas por el poder en Roma. Este ambiente cruel y competitivo lo forjó como un ser despiadado que no se detenía ante nada. Así amasó una gran fortuna durante la dictadura de Sila, entre el 81 y el 80 a.C., actuando como proto-mafioso. Fue tratante de esclavos, proxeneta, especulador inmobiliario y usurero, y se hizo con el control del servicio contra incendios de Roma. Esto de contra incendios,
sí,
de Roma es algo
ya lo
que
leímos,
ya...
¿no?
Leímos exactamente lo de los incendios de Roma.
Uh-huh.
Pero aparte, este gran o fabuloso hombre, pues abarcaba muchos ámbitos dentro
ya,
del...
Quiero decir que el tema ese de los incendios,
sí, sí,
era
sí.
Ese mismo, ¿no?
Sí, sí.
El mismo tío.
Sí.
Uh-huh.
Abarcaba muchas más cosas, ¿eh?
No, hombre, ya...
Abarcaba mucho más.
Era un hombre de muchos recursos.
Sí. Era ya un prerrenacentista en ese ámbito. También su asesinato parecía propio de la Cosa Nostra. Para castigar su codicia, vertieron oro fundido en su garganta.
Ah, muy bien.
Que se joda. Y vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de amenaza titulado Material Antidisturbio.
Aquí ha venido la aparición que... Sí, sí. Para iluminarnos. No, para indicarnos básicamente que nos vamos al descanso.
Claro.
Se ha venido aquí, ha venido aquí para
nada. Ha venido aquí para nada.
Para nada. Gracias. Pues por eso ha venido, si no, no venía ya.
De nada.
Y os dejaremos con nuevos temas. El primero es un trayazo de Carne Cruda, el grupo Cantabrón, con el tema Desafiando la Ley.
Qué vergüenza.
Y luego un tema de Population Zero. Otro de Matando Gratis, igual alguno de, o no, de Desmond Dekker. Y sonarán ahora, niños todos, ahora mismo.
Salud.
final, fuera de la ley.
Esta para mi hermano y para el Hilario y para el otro idiota, ¿no?
Y el otro idiota, ¿no?
We'll be right back. no existe.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y como siempre, yo no hace falta que tenga que decir nada más, desaparezco y ya está, ala. Y a sufrir, que es lo que os toca, que este es el signo de sufrir. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer y todo eso.
Y así, pero...
Ahora esto, oh Dios, es la última.
Come on, baby.
Fíjate, fíjate, soy pija, soy pija.
Dale, Whopper.
Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah.
Que no hago caca porque me da asco. Y si quieres ligar conmigo, te vas a llevar un chasco.
Todos los chicos se me acercan en la disco
y hasta los más viejos buscan mi tesoro.
Si tú lo que quieres es pegarme un mordisco,
targas de pesca sin la visa oro.
Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah.
Enséñame tu casa, regálame relojes, vestidos y alhajas. Sácame de copas, llévame a la nieve. Vamos a comprar a las tiendas Loewe. Solo si me tratas como una marquesa, vas a conseguir lo que a ti te interesa.
Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija.
Ya aparezco yo por fin. Me encanta que los micros estén abiertos para que esta gentuda que estaba ahí veáis lo que hablan. Martes 22 de enero de 1974. Acto de desagravio ante el monumento de los caídos. Se celebrará el próximo sábado aniversario de la liberación de Barcelona de las garras rojas y marxistas. Hermandades de alférez provisionales, sargentos provisionales, laureado tercio de requetés, Nuestra Señora de Montserrat, centuria catalana de las Fuerzas Armadas Vieja de Montserrat, división de Navarra, antiguos combatientes del tercio de requetés, marineros voluntarios de la cruzada, del maestrazgo, ex cautivos y de la división azul, nos han remitido con ruego de publicación la siguiente nota. La agrupación de hermandades de la Cruzada y de la División Azul de Barcelona, siguiendo con su tradición de celebrar la conmemoración de la liberación de esta ciudad por el glorioso Ejército Nacional, y ante los hechos vandálicos que se han producido recientemente, he decidido efectuar un acto de desagravio ante el monumento de los caídos, que se siente muy ofendido, muy contaminado por las hordas marxistoides, que son una cuadrilla de roedores oscuros. El próximo sábado, día 26, a las 13 horas, realizando una ofrenda una ofrenda de coronas en homenaje a quienes entregaron su vida por Dios, por España. ¡Hombre, mujer, joven, grupos de marginados de toda civilización pretenden cortar el paso al progreso y al bienestar de nuestro pueblo! Manifestemos públicamente, fervorosamente y espontáneamente el deseo de todo ciudadano honrado a trabajar en pacífica convivencia el paso alegre de la paz.
Ahí estaba mi hembra más linda, me entró calor que la tuve que hurgar.
A este acto se invita a toda la población de Barcelona que tan honradamente sabe vibrar ante los hechos que repugnan a su conciencia del pueblo patriota, celoso de su historia y amante de la paz, sobre todo de la paz de los enemigos muertos.
Ahí está, claro que sí.
Acompañados, unidos todos el sábado 26 a la 1 de la tarde ante el monumento de los caídos.
Echando la paja del pueblo, tú bajaste pa'.
Que viene ahora. Ah, que va a venir, claro.
Ahora que viene ahora.
¿Qué va a venir?
Por favor.
A estas alturas aún cuesta tonterías.
Viene la horterada. Sí. La horterada, que es la sección que más esperáis, vosotras y vosotros.
Por supuesto.
Malandrines.
Sí. Y nada, y hoy, qué dudoso gusto hay para torturar a quien no puede escuchar.
Dudoso gusto, evidentemente. Sí. Pues tenemos una que anunciamos en el anterior programa, que no saltó. Y tuvimos que poner otra.
Y ahora hemos tenido que reclutar improvisadamente a un asesor para intentar introducirla manualmente, que ha estado aquí dándole a la manivela todo el rato.
Claro, porque tenemos un equipo que va a manivela. Pues sí, vamos a poner Yo soy Cani.
De alguien anónimo, ¿no? Parece ser.
De alguien anónimo, vale, sí.
Colocaos una vez menos, patrocina esta aberración.
Soy el niño al que tú quieres. Me gustan la moto, el flamenquito y los oros. Y si me da la gana, te cojo y te robo. Si el moreno te vacila, tú te callas y lo asimilas. Soy el niño al que desea, este cuerpo te chorrea. Y si quieres un consejo de tu compi el morenito, cárzalo con chulería. Pase un buen surmanito. Yo soy Cani. Y me gusta el reggaetón, porque lo bailan las niñas moviendo el culo un montón. Puede darme un eurito, un cigarrito, surmanito. No me importa que no quieras, si no quieres te lo quito. El morenito con su arte, no vea cómo lo parte. No me tire tema del moño que me va a comer.
No, 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 eso
y
no.
Me despido saludando a los compis de mi barrio, al cabeza, al chuque, Charlie y al macaco. O quiero, macaco, o quiero, 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 quiero. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani.
Texas podría multar la masturbación masculina para evitar abortos innecesarios.
¡Bien! Alguien que ponga ahí caña, joder. Claro. Es que es una maldita aberración que los pobres espermatozoides van por ahí esparramados.
Claro.
Es un asesinato. Genocidio.
No son futuros bebés.
Exactamente.
Claro.
Y todo por el maldito vicio lujurioso.
Pues ya está. Los hombres que realizan esta práctica sin la intención de inseminar a sus mujeres,
claro,
podrían ser sancionados con $100.
¿Solo?
A mí me parece bien.
A mí me parece demasiado poco.
Bueno, $100 por espermatozoide.
Y aparte yo unos latigazos también.
No, hombre, claro. Lógicamente. Sí. La masturbación masculina es, para la política conservadora de Texas, Jessica Ferrar, una actuación en contra de un niño no nacido. Y como tal, a su juicio debe ser sancionada. En este sentido, según informa un periódico, Farrar ha propuesto que el Estado imponga una multa de $100, unos 94 euros, a todos aquellos hombres que se masturben fuera de la vagina de una mujer o fuera de un centro de salud.
Y supongo que para ello tendrán que poner cámaras en todos los lugares, ¿no?
No, hombre, claro.
En todos los momentos para ver que cuando delinquen.
Hombre, eso sería lo ideal.
Por supuesto.
Que hubiera cámaras en todas partes.
Sí, sí. Un detector. Un detector de onanistas.
Claro. No, y de paso, de malas ideas. Porque, claro, que se enciendan las alarmas.
Sí, sí, sí.
Cuando alguien tenga una idea en contra de nuestros bien amados gobernantes, o de nuestros amados líderes, o nuestra amada policía, o nuestro amado ejército, cuando a alguien le venga una idea mala, de estas malas, que se enciendan las alarmas y entonces que acuda rápidamente a la policía del pensamiento.
No, y primero que se produzca un autosistema de, como de una descarga eléctrica.
Claro.
Sí, en forma como si fuese una pistola, un disparo de una pistola
Taser,
claro. Exactamente.
Sí, sí. Eso es lo primero. Luego que venga la policía rauda y veloz y que
inmediatamente
y que te lleve a reeducación.
Sí, sí. ¡Oh!
A que sería bonito. 1984, a lo bestia.
En algunos aspectos se está quedando corto, 1984, con lo que hay hoy en día.
Con lo que hay, ¿no? Es decir, bueno, seguimos con la noticia, que quedaría prohibido masturbarse por puro placer, y si no es para someterse a un tratamiento de inseminación artificial.
Por puro placer, pero entonces está contemplando la idea de masturbarse sin placer.
No, claro, si lo que tú vas a hacerte donante de semen, pues te tienes que masturbar.
Pero sin que te guste.
Sin que te guste, evidentemente.
Pues si no, ya no vale.
Cristianamente.
Y con dolor, si puede ser. Pero con dolor, pero sin vicio, cuidado.
Claro.
Si no, también ella... Mal.
Evidentemente. Además, en esta ley que está en contra del aborto, lógicamente, claro. Creced y multiplicaos. Contra más seamos, más reiremos. Se permitiría a los médicos que, por razones de orden o creencias personales, morales o religiosas, se nieguen a realizar una vasectomía o a recetar Viagra. Orden. ¡Hala!
Orden y paz.
Claro.
Continuamos en este glorioso imperio yankee, donde ocurren también cosas divertidas, como el que defiende a un pirómano y arden sus pantalones en pleno juicio.
¡Castigo divino!
¡Castigo divino! O el karma. Defiende a un pirómano y, como vuelvo a reiterar, arden sus pantalones en el juicio. ¿Por qué? A ver, es cuestión de simpatía, debió pensar el juez o la jueza. Cosa de ponerse en su lugar, del pirómano. De pirómano. Pero el caso es que suena la cosa a chiste. Menos mal que el criminal no era un falso dentista. Ahí la cosa ya sería matrícula de honor. Sea como fuera, vamos con la noticia curiosa del día. Un abogado de Miami, donde hay recuerdos en este momento siempre a la familia Charles Iglesias, o sea, Iglesias Charles, al culito.
Al Julio.
Tuvo que abandonar rápidamente el tribunal en el que defendía a un acusado de haber provocado un incendio, porque empezó a salir humo de sus pantalones y formaron medios locales. El abogado Stephen Gutiérrez, que encima era un chicano, de 28 años, explicó a su regreso a la sala que el humo procedía de un cigarrillo electrónico que llevaba en el bolsillo del pantalón. Y que no se trató de algo preparado para reforzar la defensa. O fue algún castigo divino.
Claro.
El incidente sucedió justo antes, cuando el abogado estaba tratando de convencer al jurado de que el automóvil de su cliente, Charles, de 48 años, había ardido de manera espontánea. Dijeron al diario de Miami, testigos de los hechos. Gutiérrez fue hasta un baño de los tribunales y le echó agua a la batería del cigarrillo electrónico para evitar que explotase. Me di cuenta que el calor se intensifica y abandoné la corte lo más rápido que pude, directamente hacia el baño, subrayó el abogado en una declaración. Gutiérrez dijo que no fue algo preparado, pero según el canal de noticias NBC6, la policía y la fiscalía están investigando el incidente. La batería del cigarrillo electrónico ha quedado en poder de la justicia para el caso de que el juez Michel decida declarar al joven abogado en desacato. Genial.
Sí, me parece muy bien.
Eso le pasa por defender a pirómanos.
Claro.
¿Te gusta defender pirómanos? Pues ahora vas a arder tú también. Vamos, ¿cómo nos vamos a divertir todos? Dios siempre es justo, al fin y al cabo.
Claro.
Que lo sepas.
Dios es cruel y justo a la vez.
A la vez.
Pero lo hace por tu bien.
Sí. Desprende amor y es expeditivo cuando conviene.
Cuando, sí, que es la mayoría de las veces.
Claro. Vamos a poner algo de ahí, de ruido.
Sí. Pondremos a Mala Reputación con su tema Confuso.
Solo de noche perdido en el frío me voy dando cuenta que el frío eres tú, que hiela mi sangre cuando estás delante de ti. Me siento más grande por solo un instante que viaja deprisa como los minutos en la oscuridad. Momentos vividos, días de locura y apenas me llega a enterar. Que tuve antes ver, dulce el sabor de la ansiada venganza que calma mi instinto y más tarde desarma. Aumenta mi ego hasta hacer que reviente y luego el dolor se apodera de mí. Beso en tus labios, siempre tu aliento, espero la respuesta que se apiade de mí. Por muchas canciones que escribo.
llegar a nuevos mundos, mundos de cristal y cristal que reviento para ver la verdad y de los trozos formo realidad. Confuso queda un principio, buscar el placer sin darle sentido. Por muchas canciones que escriba sin rumbo, la tinta no logra calmar mi ansiedad. Por muchas canciones que escriba sin rumbo, la tinta no logra calmar mi ansiedad. Por muchas palabras que cante con rabia, palabras que luego saben a dolor. Por muchas canciones que escriba sin rumbo, la tinta no logra calmar mi ansiedad. Por muchas palabras que cante con rabia, palabras que luego saben a dolor. Por muchas canciones que escriba sin rumbo, la tinta no logra calmar mi ansiedad. Por muchas palabras que cante con rabia, palabras que luego saben a dolor.
El logo de Felipe VI usado por narcos para marcar paquetes de cocaína.
¡Qué guay! Que le creen un poco de esencia, como es un sosaina, pues que le den un poco así de golfería. De,
claro,
¿sabes?
Claro. Un poquillo de mala imagen.
Que le den un poco al aire a su padre.
Claro. Nada menos que 1.417 kilos de cocaína fueron localizados por la policía el fin de semana pasado en un contenedor en el puerto de Callao, Perú, según los agentes que realizaron la captura. La droga iba a ser enviada a Estados Unidos y Bélgica. Hasta ahí un simple día más en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la nota de color apareció cuando las fuerzas de seguridad peruanas descubrieron que los organizadores del envío habían elegido decorar los 1.282 fardos que lo componían con una foto de Lionel Messi y el escudo de armas de Felipe VI.
Vaya combinación.
La prensa peruana habla ya de la coca del rey. La primera fiscalía de drogas del Callao dirigió una operación de búsqueda en tres contenedores de la empresa Valle del Oro de Perú, quien intentaba exportar la carga. En uno de los contenedores se encontró el cargamento de droga que estaba valorado en 85 millones de dólares. Toma ya. ¿De quién es esta dronga? La policía no descarta que pertenezca a uno de los 20 clanes de la camorra italiana instalada en Cataluña. Es una de las líneas de investigación. También, como indicó la prensa local un oficial de la Dirección Antidrogas, se sospecha de los cárteles mexicanos, en concreto de uno de ellos. ¿Y nadie sospecha de Lionel Messi y del rey de España?
Tanto viaje,
nadie.
De aquí para allá.
Tanto viaje de aquí para allá y tanto de esto, pues al final van a ser ellos los culpables. Que encima ponen su foto.
Sí, de hecho a Messi también le acusaron de hacer algún bolo de partidos de fútbol un verano de hace 2 años con... que se decían que iban para causas justas y se ve que los organizaban de tapadillo narcos.
Sí, ¿no? Para que veas.
Pues bien, la reacción de dos abuelas gallegas cuando descubren María, como que no quiera la cosa. Es un YouTube de estos que evidentemente aquí no podéis ver. Porque esto es un jodido programa de radio, obviamente, no hace falta que lo repita. Pero que todo el mundo que tenga acceso al YouTube pues lo puede ver. La idea de grabarse en vídeo y colgarlo al YouTube forma parte del proyecto Tengo un huerto en San Sarduniño. Puesto en marcha por Aula Cemit de la localidad coruñesa, cuya finalidad es conseguir la alfabetización digital y la inclusión tecnológica de sus habitantes, así como dar a conocer el mundo rural y la experiencia del trabajo en el campo en internet. Bien, Carmen y Marusha participan en el programa y decidieron grabarse en vídeo cuando la segunda encontró algo insólito había crecido en su huerto. Una planta de marihuana.
Ay.
Lo mejor del vídeo son los comentarios de las dos abuelas gallegas, que muertas de risa sueltan perras como estas. Están traducidas a la lengua del imperio. Como que nos van a llevar presas, estamos como a la Pantoja. Lo peor es saber cómo prepararla. No sé cómo se hace. Y todo entre risas, que se estaban partiendo. Pero esto, ¿se fuma o se nifa? Tenemos que buscar en internet a ver cómo se hace. A mí, y sale otra diciendo, a mí lo de esnifar no me va, que tengo la boca muy grande. Pero la otra sí, que esto no sale aquí, pero decía que tenía las fosas nasales grandes y que a ella le iba mejor de esnifar. Las mujeres desconocen cómo ha podido crecer la planta en aquel lugar, pero entre risas comienzan a divagar y terminan averiguando hasta por qué los loros cantan tanto en la localidad. ¿Será por la nueva dieta?
Ah.
Su espontaneidad, sus comentarios y lo bizarro de la situación han sido clave para que la viralidad de este vídeo traspasara las fronteras gallegas y acumulara la nada despreciable de la hostia de descarga.
Vale,
visualizaciones. Vamos a poner a los NC5 con la canción Kite Out de James. Supongo.
Sí, por ahí, por ahí.
Kick out the jails, motherfucker! I'm on.
Una parroquia belga se convierte en un pub tras el cierre del último bar del pueblo.
Y no podía invertir, o sea, la situación, o poner primero bar y luego, si sea caso, iglesia.
Claro, yo creo que es más útil para el tejido social de un pueblo.
Y aparte estarían más iluminados los feligreses, en este claro. caso, después de ingerir algunas cervezas y el vino divino.
Ajá. La vida del pueblo se había ido y ahora la estamos recuperando, apunta una vecina, ¿ves? Que la gente prefiere darle al mam antes que rezar.
Bueno, es una estrategia de la iglesia diciendo, si vais a la iglesia, luego os invitamos una birra.
Ya sí, se asegura, es una estrategia.
Es lo típico.
Creo que sí.
Sí. Y luego el caramelo, ¿sabes?
Luego las puertas del infierno os aguardan, pecadores y pecadoras. Y esas cosas. A raíz del cierre del último bar de Brielen, un pueblo en el oeste de Bélgica, un sacerdote local ha tomado la decisión de permitir a los fieles tomar bebidas alcohólicas en el edificio de la iglesia, abriendo allí un pub. El párroco de la iglesia de Nuestra Señora ayuda a los residentes sedientos y todo el mundo está bienvenido, pero impone varias condiciones a sus visitantes. Mira, ¿ves? Claro.
Claro, claro. ¿Cuáles?
Puedes consumir alcohol solo si has asistido a misa primero.
¿Ves? Tienes que fichar primero, claro, si no hay premio. Está claro. Eso ya lo habíamos intuido antes de leerlo.
Sí, ya nos lo imaginábamos. Y no se puede cantar ni bailar dentro de la iglesia.
Pues se supone cuando se convierte en bar, ¿no?
Ajá.
Pero si ya es un bar...
Ya, claro. Uh-huh. Yo abogo por más bares y menos iglesias. O las iglesias convertidas en bares.
Bueno.
No los bares convertidos en iglesias.
Aquí no se sabe muy bien.
Ya, pero es que ya está el cura ahí poniendo condiciones.
Claro, claro.
Eso no. Un miembro de la iglesia ve el pub como una manera de unir a la comunidad. Otro dijo que cree que Jesús aprobaría.
Claro, que se lo pregunte.
Claro.
A ver qué dice.
La vida del pueblo se había ido y ahora la estamos recuperando. Apunta una de las... Eso ya lo he dicho. Que cierra a la 1 del mediodía. 1 euro para una cerveza trapense. 1 euro para un café. Casi gratis. Otro.
Hombre, estando en México, 1 euro, desde luego que es un auténtico chollo. Por eso lo hacen.
Claro. Pues ya sabemos otra estrategia más de la iglesia para comer, lavarles el cerebro a la gente.
Estos eran protestantes. Que es otra de las sectas.
No,
eran católicos o eran protestantes.
Eran católicos.
Aunque no sé si eran protestantes.
Creo que eran católicos. Bueno, da igual, no, para el caso ya ves. A mí me ha dado la sensación que eran católicos, pero bueno. Nuestra Señora, la iglesia de Nuestra Señora.
Puede ser, a que no lo especifica.
No.
Bueno, lo que sea es igual. Tanto da. Ahora vamos a la China.
Sí.
Que también...
Eso dan noticias... Sí. A Tutiplén también.
Sí, son famosos ya en todos los sentidos. Un parque chino usa reconocimiento facial para evitar el robo del papel higiénico, muy importante.
Muy importante.
Sí. Claro, joder, vas a cualquier váter por ahí público y anda
la que tecnología no... al servicio de del orden y la ley.
Sí, y anda que no jode que luego no encuentras papel y tengas que improvisar otras maneras de limpiarte las posaderas.
Claro.
Y muchas veces no demasiado agradables, todo hay que decirlo. Un hombre recoge papel higiénico de un dispensador equipado con un sistema de reconocimiento facial en un baño público del Templo del Cielo, toma ya, de Pekín. Los responsables del parque que rodea el Templo del Cielo, uno de los principales edificios de Pekín, pusieron en marcha un nuevo sistema de reconocimiento facial para luchar contra el robo de papel higiénico. Durante 3 años, sus responsables habían intentado luchar contra el robo masivo de papel con sistemas de huellas dactilares, toma ya, y sensores láser, joder, hasta que el pasado fin de semana optaron por el reconocimiento facial. Viva la tecnología china.
Claro, la tecnología aplicada a sí, lo sí. que realmente importa.
Claro, y son, claro, necesidades básicas.
Claro.
Bienvenido, por favor, avance hasta la zona de reconocimiento, decía este martes una voz robótica a la entrada de los baños. Usados en su mayoría por personas mayores que vienen cada día a este inmenso parque para hacer ejercicio. Y claro, hacer ejercicio a veces con la barriga abajo poco claro. y la cosa va hacia abajo. Tras situarse dentro de un cuadro amarillo pintado en el suelo y ver su cara reflejada en la pantalla, la máquina distribuye 60 centímetros de papel higiénico.
¿60 centímetros de
papel
higiénico?
Ni uno más, ni uno menos.
Pues no es tanto, ¿eh?
Pues no. Si tienes una sí. hez de estas que se pegan ahí por todos los sitios y que cuesta mucho, pues me temo que será insuficiente.
O sea, que te lo racionan además.
Hombre.
¿Qué es esto? ¿Esto qué va a ser, hombre?
Sí.
¡Qué vergüenza!
Hasta ahora muchas personas se llevaban rollos enteros de papel higiénico escondidos en bolsas que luego sacaban al parque, del parque. Y esto se va, esto se acaba ya.
Esto se va a acabar.
Hombre. Este está bastante bien mientras nos den suficiente papel, dijo Pung Mei Lang, de 68 años, que muchas veces pasea por el parque. Frustra a los que no cumplen las reglas, añadió. Un buen patriota. Claro. Al principio parece extraño, reconoció por su parte Lei Zhang, una responsable de marketing de Soilan Xinzhen, la compañía de Tianjin, que fabrica la máquina distribuidora de papel. Pero nos dimos cuenta de que el nivel de derroche era bastante grave y decidimos adoptar una estrategia tecnológica para corregir el comportamiento de la gente e intentar reeducarlos.
Claro, el maoísmo y la y el capitalismo unidos de...
Sí, como siempre decimos.
Como siempre, sí, sí. Como siempre es. El sistema perfecto.
Ahora tendrían que poner otro reconocimiento facial para poder defecar correctamente, según digan las directrices del partido.
Claro.
De una forma que no se desvíe.
Ahí está.
Eso estaría bien también.
Sí, sí.
¡Abrid la puerta!
Vamos ahora con deseos pecaminosos, ¿no?
Pues sí. Pondremos al Doctor Deseo y su tema Buscadores de Tesoros.
Pálidos y airados bajo un cielo gris, disparando palabras desde la acera de enfrente. Todas las alambradas hacen que te sea más listo. No tengo miedo a caerme, porque la vida o es pasión o no sirve de nada. Buscadores de tesoros, los mares turbios de la confusión, buscadores de tesoros en las playas del deseo.
mí.
A tú.
Feliz, feliz no cumpleaños te doy.
A mí.
A tú.
A mí.
De café para comenzar, recuperar la mar interior de nicotina que une hoy día anterior con ahora mismo, con cosas que un poco evitables en hasta...
Un diputado ruso propone convertir en deporte las peleas de ultras.
Bien.
Sí, a mí me parece bien, pero sí, que sí. Se den armas de verdad y que se acuchillen y que se... contra más sangre. Pues
no,
creo
que no pueda caer hasta... Eso, solo puede caer uno, ¿no? Quedar uno.
Claro, en plan, que solo puede quedar uno.
Destruye total, solo puede caer uno.
Destruye total, claro. Estaría bien, ¿no?
Y así pasó, haríamos un control demográfico que faltase.
Claro, control demográfico de gilipollas. Claro, es que como abundan tanto, pues algo hay que
tantísimos
hacer.
Que...
Hay algo hay que hacer.
Nunca, no acabaríamos nunca.
Pues porque nos están ganando por goleada, ¿eh?
Eso no lo dudes. Y cada vez hay más.
Muchas veces las peleas entre ultras están pactadas previamente. Sus integrantes quedan en un lugar cerca del estadio para librar la batalla. Igor Lebedev, diputado del partido ultraderechista ruso LDPR.
Ah, claro.
Claro, cómo no, una sí. Persona de orden.
Sí, sí, que le gusta mucho estas acciones tan viriles.
Claro. Ha propuesto legalizar estas luchas a través de una serie de reglas y convertirlas en un ingrediente más para los ojos de los espectadores. Lebedev, que es vicepresidente de la Cámara Baja rusa, ha sugerido impulsar enfrentamientos con 20 ultras en cada bando, desarmados y obligados a cumplir ciertas normas que ha denominado DRACA, pelea en ruso. Pues no, esto es una pelea muy light, ¿eh?
De hecho, tendría mucho más interés con los partidos de fútbol.
No. Yo abogo por la vuelta de los gladiadores.
Sí, que solo puede quedar uno, que decíamos antes.
Que solo puede quedar uno, claro. Que nosotros tenemos ideas mejores, ¿eh? En ese aspecto. El hooliganismo debe ser una competición por equipos para el diputado. Si los aficionados arreglan un horario para encontrarse en el estadio, pueden tener a disposición las reglas en nuestro sitio, ha escrito en el sitio web de su partido. Rusia puede ser pionera de un nuevo deporte, ha agregado Lebedev, quien es también miembro de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol Rusa. Joder, este tío es de todo.
De todo, claro.
Es un renacentista también.
Pues sí, sí, un renacentista del poder.
Claro. No son ultras, son aficionados que apoyan cordialmente a sus equipos, ha dicho.
Sí, amigos de los demás, cariño.
Cordialmente.
Sí, hombre, no puedes negar que no dan afecto humano.
No, claro.
A los prójimos.
Sí, sí.
Y cariño, ese calor humano.
Calor humano, sí, se calientan, sí.
Y ahí falta deshace, que en Rusia ya se sabe.
Ajá.
Entre eso y el vodka, pues...
Según el político de 44 años, los ultras son víctimas de una campaña mediática. Sí, claro. Pobrecillos. Sí. A veces pelean contra fans de otros equipos, sí, pero nunca tocan a otros civiles, ha insistido, no poco. Bueno, aunque se ponga por delante.
Claro, ¿qué le manda ponerse por delante? Si no se pone por delante, tampoco le pasa nada.
Claro.
Es así.
La controvertida idea llega a un año del Mundial de Rusia del 2018, donde la preocupación por la creciente violencia y los actos de discriminación de los ultras de ese país ha aumentado considerablemente tras la Eurocopa de Francia del 2016.
La última Eurocopa, la más famosa son las peleas que callejeras que los propios partidos de fútbol.
Ajá. Pues sí. La violencia de los aficionados rusos en la Eurocopa de Francia se sumó al ya conocido comportamiento de los ultras ingleses durante la competición.
Sí, pero juegan una ventaja, porque estos se ve que antes de pelear no beben. Y los ingleses llevan borrachos cuando pelean.
Claro.
Por eso tienen más de ganar.
¿No beben vodka?
Sí, pero después. No
ah,
antes.
Bueno, después.
Pero cuando van a pegar hostias, van más serenos.
Ah, oh.
Y los ingleses ya habitualmente ya van borrachos todo el día.
Ya. Pues nada. Marsella fue sede de varios enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y que encendieron las alarmas de los organizadores del próximo Mundial. Francia tomó la decisión, incluso, de expulsar al líder de los violentos rusos, Alexander Shpringin.
Sí, que será un amigo de sus amigos.
No, mira, es un angelito, mira.
Sí, sí.
Es militante de extrema derecha y colaborador parlamentario de Igor Lebedev. Quien defendió a los ultras rusos tras los disturbios de Marsella.
Todo queda en casa.
No veo nada malo en las peleas entre hinchas. Todo lo contrario. ¡Que sigan así!
Sí, sí.
Había escrito entonces el diputado en su cuenta de Twitter. Hace poco más de un mes, la Duma, la Cámara Baja Rusa, votó para despenalizar la violencia doméstica si no era repetida ni causaba graves daños médicos.
Sí, lo que decíamos antes, que meter una paliza a la mujer una vez al año no hace daño.
No pasa claro. nada, no pasa nada.
No pasa sí, nada.
Sí. Veo que Rusia también va.
Está Qué bonito bueno. país, va bien Rusia, siempre va bien. Bien.
Y vamos a poner un tema de quién, de quién, de envidia cochina.
Toma ya.
Que con el tema malos pensamientos.
Ya me dio sed.
Spaniard prisoner given a chance to be free as a conquistador finds himself in the so-called new world without his Spaniard woman and among conquest subjects already perceived as subhuman. He picks and chooses an indigenous woman. He rapes her and has children. These children he does not care for as they are half-human. He beats a woman when she refuses his orders. He abuses the children when he wants to and when they get in his way. And now 502 years later, the descendants of the ultimate dysfunctionalism, a blueprint for the colonized. 7 generations of cycle of illness, of people without heads, without an identity, without a direction, without an understanding, and without a connection. Torn from their mother and raped by their father, now lost in a sea of white to begin to recover, recognize their identity and connection to these roots that run deep. Deep in the soul of our mother, 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 deep in the soul of our mother.
Pues bien, ya afortunadamente ya nos largamos de una jodida vez.
Ya era hora.
Sí, ya era hora.
Ya era hora.
Hemos aprovechado demasiado el tiempo y eso no puede ser. No, somos más bien de desaprovecharlo. Hemos estado yo.
Desperdiciarlo.
Sí. Yo y tú, y hoy ha aparecido el otro. El otro.
Directamente de la zona hermética.
Es Cani. Sí.
Yo vamos a dejar como no con unos temas. El primero de ellos son los Peter and the Tevz con el tema Maniac.
Perfecto.
Los monjos, malestar social, igual cartón de vino.
Salud.
El cartón de vino, el que nos beberemos ahora.
El que nos vamos a beber.
Hasta otra.
Yeah. follar con la polla y con el culo.
Yo no me escondo, yo no disimulo.
Vuestra pose de gallito
nos da pena y no respeto.
Muchas as en la chaqueta,
pero no vuestra cabeza.
Machos fantasmones,
punky macarrones,
basta de sermones, ¡viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde,
no más que tu ropa es insultante.
Gusta follar con la polla y con el culo,
yo no me escondo, yo no disimulo.
Vuestra pose de gallito
nos da pena y no respeto.
Muchas as en la chaqueta,
pero no tenéis cabeza.
Contra los macarras,
violencia, bujarra.
Contra los macarras,
violencia, bujarra.